desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Fraudes Ecológicos, tercera parte. Hoy vamos a hablar por tercera vez de los fraudes ecológicos.
¡Aburrido!
No me digas, sí, Jorgito. Hay que pensar las cosas que le pasan al planeta y hay que ver hasta qué punto quizás la línea editorial loca de este programa tiene algo de razón, quizás, cuando dice que quizás detrás de este discurso tremendista y apocalíptico del cambio climático que generamos los malvados seres humanos, quizás detrás de este discurso se esconde una segunda intención, la intención de controlar a cada individuo de una forma económica y elegante, sin usar policías ni ejércitos. Vamos a aclarar que nosotros somos ecologistas de la primera hora. Lo hemos contado aquí, hace más de 20 años trabajamos para la llegada de Greenpeace a Argentina. También hace más de 20 años pusimos una de las primeras huertas ecológicas de Jujuy y quizás del país. Y quizás esta larga historia de trabajo y estudio de los temas ecológicos nos pone ahora con mucha libertad para decir, che, seguro que toda esta cosa del cambio climático es así como nos la cuentan. Vamos a ver en el programa de hoy, incluso vamos a sugerir que muchas de las comunicaciones acerca de este tema del cambio climático son como mínimo propaganda. No hay la intención de informar acerca de los nudos centrales de la problemática que enfrentamos, sino que el discurso es: el ser humano está provocando un gran desastre, una frasecita, y el resto del documental o de la comunicación escrita se refiere a todas las consecuencias terribles que va a haber dentro de 50 años a causa de esta supuesta mala acción del ser humano. Nadie se detiene a observar si efectivamente está comprobado que la emisión de dióxido de carbono es el que ha modificado el clima o el que lo está modificando. Es más, esto no está comprobado por el momento. Si alguien conoce de alguna investigación científica que lo haya demostrado, que avise, porque hasta ahora no nos enteramos. Pese a que se invierten 4.000 millones de dólares todos los años, nadie ha podido demostrar esta influencia del ser humano en los cambios climáticos que se advierten y que, en nuestra opinión, en su gran mayoría, se explican sencillamente porque el clima siempre ha cambiado. No es que no nos preocupe la contaminación. Amamos desde hace mucho tiempo la salud del planeta y además estamos entrañablemente unidos a la Tierra, de la cual nos sentimos hijos. Pese a eso, pese a estar muy atentos a todos los problemas de contaminación y de salud de la Tierra, escuchamos con sospecha los discursos del imperio, señora, porque se trata de los discursos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, la Unión Soviética. No es la Madre Teresa la que dice que tengamos cuidado con el clima, Son los países más grandes del mundo los que financian y apuntalan estas versiones acerca de el desastre que estamos causando los seres humanos. Vaya uno a saber para qué usarán luego este miedo que nos están tratando de fomentar en nosotros. Hoy vamos a hacer en La Bruja de las Palabras un intento técnico. Vamos a tratar de llamar, sí, a través de el sistema de comunicación por computadora, el Skype, a un amigo que vive en Córdoba. Es la primera vez que lo implementamos, recién lo probamos fuera del estudio, pero no sabemos si va a funcionar la cosa. Vamos a hablar con Eduardo Ferreira. Eduardo Ferreira es algo así como una oveja negra, ¿eh?, en cuanto a esto del cambio climático. ¿Me estás escuchando, Eduardo? Mientras yo le cuento. Eduardo Ferreira, le decía, es autor de un libro que se llama Mitos y Fraudes Ecológicos, ¿eh? Le tomamos la segunda parte del nombre del libro para titular este programa de La Bruja de las Palabras. Hace ya 20 años fundó la Fundación Argentina de Ecología Científica, junto con un grupo de profesionales de distintas ciencias, de periodismo, ingeniería, educación, etcétera, que estaban preocupados ya entonces por la gran desinformación que existía en las ciencias relacionadas con el ambiente y la ecología. ¿Estás ahí, Eduardo?
Ahora sí, se cortó, pero por ahí me puedo conectar de nuevo.
Bueno, se te escucha. Hola. Se te escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás bien?
Yo te digo perfecto.
¿Estás ahí en el campo, en medio de Córdoba?
Sí, alejado de la ciudad de Córdoba.
Bueno, ¿querés contarme algo? Acá estamos nosotros hablando de que el discurso acerca del cambio climático generado por el ser humano está hecho con una gran exageración. También nosotros nos gusta que haya opiniones diversas, creemos que el avance de la ciencia se ha producido siempre por ideas que confrontan y que están diferenciadas y que en un momento triunfa una de las dos o llegan a, en definitiva, a una mejora del conocimiento y de las cosas a las que tenemos acceso para mejorar la vida. ¿Vos qué opinás de este tema? Ahora ya la audiencia, hemos hablado mucho vos y yo, pero ¿qué dirías ahora en público?
Es el fraude científico y político más grande que se haya hecho en la historia de la humanidad.
Ajá.
Es terrible porque lleva a la constitución de lo que se llama el gobierno único mundial, que es una tiranía implementada por los grupos de poder de las grandes corporaciones financieras, y que ya lo están proponiendo, hacer un gobierno mundial gobernado por lo que se llamaría la Agencia de Protección del Ambiente Mundial de las Naciones Unidas.
Ajá. Y entonces vos pensás que con este discurso del miedo se está predisponiendo a la población a que eventualmente acepte ciertas directivas o limitaciones a la producción o al gasto de energía.
Así es. Es decir, todo se basa en una apelación emocional, exclusivamente emocional, porque de científica no tiene absolutamente nada. Es una ciencia, la ciencia climática de hoy es una parodia directamente, es lo más anticientífico que existe. Todo la argumentación se basa en el resultado de los modelos computados del clima. Ya sabemos que el axioma de oro de la computación es basura entra, basura sale. Es decir, que si vos alimentas a una computadora con basura, lo que te va a dar es basura. Es decir, refleja nada más que lo que el programador de la computadora quiere que emita. Si quiere emitir un mensaje catastrófico, la computadora, que es un minuto electrónico sumamente evidente, lo hace.
Entonces,
el mundo se va al infierno.
Eduardo, yo tengo amigos que los conozco. Uno estuvo en el programa pasado, Jay Buitrago, es una excelente persona, yo lo conozco hace muchísimo tiempo. Yo no creo que él ni es tonto, ni tampoco está enganchado en ningún curro extraño con los poderosos del mundo. ¿Cómo explicás que gente bien intencionada, inteligente, adhiera a esto que vos considerás una gran farsa?
Sí. Es lo que se llama el pensamiento grupal, el pensamiento de rebaño. Mucha gente, sobre todo los científicos, la gente como los que son profesores universitarios, todo eso, viven en un grupo, en una comunidad, y ellos tienen que mantener su prestigio, su fama, y no ser señalado con el dedo, porque todos los que se van en contra del rebaño, pero inmediatamente son separados del rebaño, ¿no? Y tienen mala fama. Entonces es un instinto de supervivencia nada más, es decir, es muy difícil.
Hola. Jorgito, mientras reanudamos la conversación, ¿metías el audio número 21?
Yo creo saber tu opinión, pero quizás no lo sepa la audiencia. ¿Qué pensás de esta teoría del dióxido de carbono?
No, es una tontería. El dióxido de carbono es un gas de una ínfima concentración que aumenta 1.8 partes por millón por año, ¿no? Ahí en la atmósfera, el contenido total de dióxido de carbono es una relación del 1 en 10.000, o sea que aumente 1.8 por cada 10.000 partes que hay es estúpido. La única evidencia que ellos tienen son sus estudios de los modelos computados, pero los modelos computados no son evidencia de nada. La única evidencia que muestran es la habilidad y la honestidad del programador, porque un programa computado, yo te puedo hacer escribir un programa computado que me va a decir exactamente lo que yo quiero que diga.
Hola, acá estoy.
Oye, Eduardo, ¿tenés algo en el tintero o querés contarme algo de la capa de ozono?
No, lo que estoy hablando es que las últimas novedades está en que el hielo del Ártico sigue creciendo, creciendo y creciendo y no para de crecer. Tendría que haber comenzado a disminuir el día 11 de marzo, ya estamos a 7 de abril, y recién se está estabilizando, está en línea. O sea que es la primera vez desde 1979 que el hielo del Ártico está tan amplio.
Ajá, o sea que hay mucho frío.
Sí, por supuesto, eso se debe a la disminución de la actividad solar.
Yo entré ayer a la página del Servicio Meteorológico Nacional a ver la información que había de la Antártida y decía que el invierno pasado estuvo entre el 10% más frío de los últimos 30 años.
Efectivamente, bueno, los últimos tres inviernos del hemisferio norte han sido los tres más fríos que se recuerdan en 140 años, una cosa así, ¿no? Y cada año que pasa se va a hacer cada vez más frío. Acá en el hemisferio sur no hemos tenido tanto frío, digamos, el año pasado, pero este año parece que va a volver a ser como el invierno de 2007, que fue terrible, ¿no? O sea, que nevó en toda la Argentina, ¿no?
Sí.
En Buenos Aires.
Tal cual. ¿Vos decís que hay unos ciclos climáticos más amplios?
Bueno, los ciclos climáticos son sumamente largos, hay distintos ciclos, pero digamos el más corto de los ciclos es el ciclo de 55 a 70 años, que está modulado dentro de un ciclo mayor de más o menos unos 260 años.
Ajá.
Que sube y baja la temperatura dentro de un ciclo mayor. Tendrías que ver la gráfica para poder comprenderlo, pero estamos hemos ingresado en el ciclo de los 70 años a un ciclo de enfriamiento que va a durar precisamente eso, alrededor de entre 55, 60, 70 años.
¿Y ese ciclo se produciría por el sol, pensás vos?
Efectivamente, es decir, el sol responde a otros factores muy importantes, que es como ser lo que se llama el baricentro. El baricentro es el centro de masas, el centro gravitatorio, donde todas las masas están de los planetas del sistema solar están equilibradas, y ese baricentro a veces coincide está dentro de la masa del Sol y otras veces se aleja hasta una distancia de un diámetro del Sol. Ajá. En este momento el Sol reacciona a la posición de ese baricentro, de ese punto de equilibrio de masas, y
bueno, se nos cortó de vuelta la comunicación. Vamos a intentarla otra vez, en cuanto Jorgito quiera, y le voy a preguntar algo del ozono. Usted escuchará que este señor Eduardo Ferreira no tiene pelos en la lengua, tiene una opinión totalmente confrontativa con el discurso oficial de las mayoría de las academias del mundo, con el discurso oficial del IPCC, que es el organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de esto. Eduardo va con los botines de punta, cuestiona todo, espero que me esté escuchando. A veces a mí me parece que exagera, que ya se pasó de mambo, ¿no? Cuando tengamos la comunicación, Jorgito, me avisás, ¿eh? Ahora se lo vamos a decir, así le damos oportunidad de que nos conteste. Ahí estamos. ¿Me escuchás, Eduardo?
Sí, Eduardo.
Yo decía recién al aire que vos vas con los botines de punta contra la versión oficial y que a mí a veces me parece que quizás ya te vas de mambo y exageras todo para el otro lado. Y quiero que vos me contestes, que tengas tiempo de contestar a lo que yo digo.
Sí. No, al contrario, yo soy bastante prudente en el asunto, bastante moderado. Mirá que si hablabas con escuchaba lo que dicen científicos en serio, que es terrible lo que los tipos dicen, de modo que no.
Es cierto, hay científicos como por ejemplo el jefe del equipo de climatología satelital de la NASA, por ejemplo, mira de quién te estoy hablando, ese tipo está muy enojado y sería mucho más extremista que vos, lo mismo que gente de la Universidad de Londres, de la Universidad de Okinawa, de Japón, de Canadá, etcétera. ¿Qué me decís de la capa de ozono, esto de las cremas para no quemarse, del cáncer de piel? ¿Qué me decís de esto, Eduardo?
Bueno, hay una enorme, ese fue uno de los primeros fraudes científicos que se hicieron, comenzó a mediados de la década de los años 70. El primer gran fraude científico había sido, es decir, fraude científico mundial, impulsado por la Corporación Ecologista Mundial, fue la prohibición del DDT, ¿no es cierto? Bueno, después vino la de esta prohibición de los CFC, o los clorofluorocarbonos, sí, porque son todas sustancias que ayudan a la que la humanidad progrese, se desarrolle y se industrialice. Ajá. Y los grandes grupos de poder del mundo pretenden es que no se industrialice ni se desarrolle la humanidad, sobre todo los países del tercer mundo, que somos considerados los proveedores de materias primas baratas y compradores de tecnologías que ellos nos venden obsoletas, viejas, ya lo que no les sirve a ellos, nos lo tiran a nosotros. Somos los indios que compramos espejitos.
Contame algo más del DDT. Yo sé que vos hace poco asesoraste a un juez que determinó que el DDT no era peligroso. ¿Cómo fue eso?
Bueno, el DDT hace muchos años que se ha determinado que no es peligroso, que es el insecticida más útil y más eficiente que hizo que se conoce en la historia. Tal es así que el 16 de septiembre del año 2006 la Organización Mundial de la Salud revisó todos los estudios científicos sobre el DDT y determinó que todo se trataba de un fraude. Y lo volvieron a rehabilitar. Claro, los ecologistas se pusieron furiosos, casi lo revienta la vena, ¿no? Y bueno.
Sí, Eduardo, vos no tendrás acciones en la fábrica de DDT, ¿no?
No, la fábrica de DDT, que hay una en la India y otra en China. Ellos siguen usando, pero alegremente. Ecuador, también acá en Sudamérica, lo usa, nunca prohibió Ecuador el DDT. Y es el único país que figura en las cartas de la Organización Mundial de la Salud con el color blanco en el mapa, donde dice que no hay malaria. Ajá. Y como en Argentina hay. Chile tampoco tiene malaria porque no tiene selva, ¿no?
Ajá. Bueno, pero ¿qué nos queda en el tintero?
Hola, prohibiciones de otros productos muy útiles como los PCBs, esos aceites que se usan en los transformadores.
Sí, ¿qué pasa con eso? Acá también hay un problema en Malvinas, en un barrio que se llama Malvinas.
En Malvinas, Argentina, sí, se quemó un gran transformador de Transelec, que es la empresa que provee electricidad a Córdoba de la red interconectada. Y bueno, porque son transformadores que no usan PCBE, que eran los aceites refrigerantes que los...
Hola, hola, hola. Se nos cortó. Bueno, ahora reanudamos la conversación con Eduardo Ferreira, ¿eh? Fíjese cómo dice cosas que nosotros ni enterados. Desde ya que estoy imaginando yo que hay muchos oyentes que están enojadísimos con el amigo Ferreira, pero es cuestión en muchos casos de ponerse a buscar información, le repito, o de escuchar a científicos muy renombrados, más renombrados que Eduardo Ferreira, que tienen una opinión idéntica o todavía más radical que la de este amigo con el cual estamos conversando desde las sierras de Córdoba vía Skype, una nueva incorporación de la radio. Pasa que a él se le corta la comunicación cada 5 minutos, pero es buena la calidad de la comunicación. ¿Qué más? Los científicos son seres humanos, dice Ferreira, y tienen que vivir de algo. Los estudios sobre cambio climático generado por el humano tienen más posibilidades de ser financiados por los gobiernos e instituciones más poderosos del mundo. Antes de esta histeria, se invertía unos 700 millones de dólares en investigación del clima. Ahora se invierten 4.000, dice el amigo Eduardo Ferreira. ¿Estás ahí, Eduardo?
Acá estoy, sí. No, se invierten 4.000 millones de dólares por año.
Sí, 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 a eso me refería. Y antes eran 700.
Antes eran 700. Antes había 30 climatólogos en el mundo y ahora hay, no sé, 100.000. Que todos se quieren repartir esos 4.000 millones. Que eso lo ha jugado Estados Unidos, nada más. Imagínate todo lo que da la Unión Europea y todas las fundaciones ecologistas y todas las fundaciones pro gobierno único mundial. Ajá. Es terrible la cantidad. Es una cantidad de plata. Bueno, ¿y de quién sale esa plata? De la gente.
Eduardo, ¿qué pensás del tema de la deforestación, de la soja, de la selva del Amazonas? ¿Cuál es tu posición?
Bueno, la deforestación, estoy pudiendo ser, por supuesto, evitada a toda costa. Los bosques primarios están siendo en este momento reemplazados en invadidos en el Amazonas por lo que son los bosques secundarios. Gran cantidad de gente que está migrando, que antes deforestaba para huertas y para hacer campos de cultivo, están migrando a las ciudades. Sobre eso, en un artículo que publicaron en el New York Times, imagínate, es un diario bastante ecologista, sí, diciendo que se está recuperando la selva a razón de que por cada hectárea que se deforesta para uso agrícola o a charla para usar madera, se recuperan 50 hectáreas de bosque secundario. Ahora, el bosque secundario es un bosque que crece rápidamente y es un bosque que los árboles al crecer rápidamente absorben una gran cantidad de dióxido de carbono del aire. Ajá. Mientras que los bosques normales, adultos, los que tienen árboles grandes, no absorben tanto dióxido de carbono porque ya no crecen más los árboles. Claro. Llega el momento
Ahora, Eduardo, acá en el norte, en Jujuy, por lo menos en Salta, también yo lo he visto, uno ve que deforestan una cantidad de hectáreas muy grandes de bosque nativo, natural, primario, como decís vos, para sembrar, por ejemplo, soja o para hacer ganadería, porque la soja empujó la ganadería para este lado. ¿De eso qué opinás?
Bueno, ahí se está, por un lado, se está cambiando lo que se llama una cobertura vegetal, que al ser bosque primario antiguo tiene un balance de oxígeno y CO2
bajo,
nulo, cero. No produce más oxígeno ni menos oxígeno porque es cero. Se está reemplazando por otra cobertura vegetal que sí produce oxígeno porque la soja cuando crece absorbe gran cantidad de anhídrido carbónico.
Claro. Es decir, y lo fija el suelo.
Sí, para crecer necesita alimento, el alimento de las plantas es el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono.
En cuanto al glifosato, ¿qué decís?
Bueno, un fosfato es una campaña para prohibirlo, pero no a ninguna, una entre todas las organizaciones reguladoras mundiales de cualquier estado del mundo, y comprobar que no hay una base, no hay para alarmarse, para nada.
Ahora, ¿estás ahí, Eduardo? No, nos cortamos. Bueno, vamos a hacer la última entradita. Tenemos tanda 4:30, Jorgito. Hacemos, vamos a la tanda, ¿te parece? Y después seguimos con Eduardo.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina, transmite LRK 301, Radio Universidad, con estudios, administración y ventas en Alberdi 11.